Bien, continuamos con Norma Celina Gutiérrez de la Torre, que viene de la Universidad de Guadalajara, para compartirnos las propuestas bajo el tema Embarazo Adolescente, Percepciones, Actitudes y Emociones de Hombres Jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante una paternidad no intencionada.
Muchas gracias por decir el título, ya me ahorró una buena parte con lo largo que es. Me gustaría iniciar comentándoles el porqué de desarrollar este trabajo. Yo soy profesora e investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y el año pasado, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, se fundó o se abrió la primera estancia infantil de la Universidad de Guadalajara. Esta estancia es para hijos e hijas de estudiantes y se abrió con alrededor de 30 lugares y en este momento hay una lista de espera de más de 100, ¿no? Esta estancia es solamente de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces deja descubierto turno vespertino y turno nocturno. Esto me llamó particularmente la atención por la cuestión de la demanda y por otra parte, al ir a preguntar, pues vi que el 80% de las mujeres que están demandando este servicio de las estudiantes son madres solteras. El resto, el otro 20%, hay un 12% que viven en relación de pareja y el resto, el otro 8, son mujeres casadas. Entonces, esto habla de una problemática en particular. Por otra parte, yo soy profesora de la materia de metodología de la investigación y siempre les pido que me desarrollen un protocolo sobre alguna temática que resulte de su interés, no sobre su carrera, porque están en primer semestre. Y los temas son embarazo no planeado, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, homosexualidad, alcoholismo, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, no sé si ya lo mencioné, muchas giran en torno a la cuestión de la salud sexual y reproductiva. Y el tercer factor que hizo que me llamara la atención trabajar sobre este tema, en un momento en que estaba un poquito con un vacío existencial después del doctorado, porque tenía trabajando el tema de salpingoclasia y vasectomía, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Era una especie de nido vacío en el que dije, ¿sobre qué voy a trabajar? Y algo que empecé a identificar es la problemática que tienen algunas estudiantes para realizar algunas actividades porque son mamás, ¿no? No poderse reunir en trabajos en equipo, no ir a las actividades sociales y culturales que se desarrollan, no poder socializar con otros chicos, ¿no? Porque tienen el compromiso del hijo o la hija. Entonces, ante este escenario fue que tomé la decisión de trabajar este tema. Ahora, la investigación que estoy planteando se desarrolla en tres grandes etapas. La primera fue, o sigue siendo, una primera etapa como filtro en la que desarrollé un cuestionario muy extenso con 58 preguntas para estudiantes de ahí del CUCEA que les pedí que me lo contestaran de manera anónima, ¿no? Preguntas abiertas y al final del cuestionario le anoté que si estaban interesados en seguir participando en la siguiente etapa, pues me anotaran sus datos, ¿no? Curiosamente, la mayoría sí los anotaron, ¿no? Entonces, de estos chicos que participaron, bueno, esta es parte de los resultados. Son, como les digo, esta primera etapa es un filtro y es lo que presento porque sigo trabajando en esto. La segunda etapa pretendo desarrollar entrevistas en profundidad y la tercera quiero trabajar en grupos focales. El proyecto es con un enfoque cualitativo y con una perspectiva fenomenológica. Y los pilares de este trabajo, bueno, son las cuestiones de salud sexual y reproductiva, la perspectiva de género e incorporo la cuestión de percepciones, actitudes y emociones. Entonces, estos son los resultados de 15 de, tengo aproximadamente hasta el momento unos 50 cuestionarios, pretendo seguir aplicando para poder incrementar el número de hombres que ya son padres, son hombres jóvenes. Ahora, aquí hay una cuestión que hace un momentito Didier planteó en el taller de metodologías de las masculinidades, o bueno, metodologías de las ciencias sociales para trabajar las masculinidades, que es la cuestión de qué ser jóvenes. Yo tomé un rango muy, muy amplio, puse hombres de 18 a 30 años. ¿Por qué? Porque me he encontrado casos de jóvenes que, bueno, de alrededor de 25, 27 años, que han establecido relaciones con mujeres mucho más jóvenes, ¿no? Y como la adolescencia se marca hasta los 19 años, bueno, si tiene 17, 18, es una mujer adolescente, ¿no? Y si resulta embarazada en ese periodo, se contempla como tal, ¿no? Entonces, las ideas que planteo en este momento a partir del trabajo con estos 15 cuestionarios iniciales es la siguiente. Dada su magnitud, el embarazo adolescente ha sido considerado y abordado como un problema de salud pública con repercusiones desfavorables en la vida de las madres adolescentes. La participación de los hombres en las investigaciones e intervenciones institucionales ha quedado desdibujada. Las prácticas sexuales sin protección, junto con otras conductas de riesgo, son consideradas por los hombres jóvenes que forman parte del estudio como una forma de reafirmar la masculinidad. Hay en algunos de los cuestionarios, había un chico que anotaba que él debía estar dispuesto siempre a tener relaciones sexuales, independientemente de con quién fuera y si tuviera o no condón, ¿no? Entonces, esto es algo que me llamó particularmente la atención y que ya después, platicando con el chico, me decía: maestra, es que tengo que ser bien machín, ¿no? Porque ¿cómo le voy a decir a una mujer que no? Y si me gana la calentura, pues el condón es lo de menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Desde la perspectiva de los jóvenes que conformaron la muestra, los sentimientos hacia la mujer, en este caso adolescente, por parte del hombre, juegan un papel medular en la decisión de asumir o no la responsabilidad de un embarazo no intencionado. Esto, hay una pregunta que es básicamente, es, para mí es filtro, que es decir, si eres o no padre, y después le pregunto, si ya eres papá, ¿qué sentiste cuando ella te dijo que iba a tener un hijo? Y si no lo eres, ¿qué crees que sentirías, ¿no? Y el común, tanto de los que sí lo eran, sí son padres, o los que no, es miedo, ¿no? Y el enfrentar el miedo, que es el último, se puede aminorar o incrementar dependiendo del tipo de vínculo que tiene con la pareja o con la chica. Es decir, si hay amor, puede ser que le entre o le entro, ¿no? A establecer algún tipo de relación que en este caso de los 15 jóvenes que tengo y que forman parte de este trabajo, 12 casaron, ¿no? Y los otros tienen una relación hay un vínculo, creo 4 o 5 están viviendo juntos en casa de ellos y luego resulta que se van, un tiempo están en la casa de ellos, luego se van a la casa de los papás de ella. Y hay dos casos en los que pues se ven solamente los fines de semana, ¿no? Pero que consideran que tienen una vida en pareja, ¿no? Entonces, aquí, bueno, anotaba la cuestión del miedo. La intención de este trabajo, que es, lo estoy contemplando casi hasta el 2016, es después de los grupos focales establecer una estrategia de trabajo con los hombres jóvenes, ¿no? En el centro universitario en el que yo estoy trabajando, porque además en estos momentos hay una situación coyuntural que creo que puedo aprovechar, que es el hecho de que se está planteando institucionalizar el programa de acción tutorial. y en el que las cuestiones de salud sexual y reproductiva entran perfectamente, entonces pudiera incorporarse esta estrategia de trabajo. Soy optimista y quiero pensar que se puede hacer, ¿no? O sea, hay que trabajarlo y argumentarlo muy bien para entonces ver qué es lo que se puede hacer. Porque la solución no va a ser definitivamente abrir más lugares y más turnos en la estancia infantil, porque el centro universitario hasta hace algunos años tenía mucho espacio. El espacio se ha reducido considerablemente y difícilmente se podría tener una estancia con la demanda que está existiendo, ¿no? Y bueno, la cuestión del embarazo adolescente sabemos que es una problemática que se sigue incrementando y que además en el caso de estas chicas no es el problema de salud pública como pudiera ser en las etapas tempranas de la adolescencia donde se maneja que hay ciertos riesgos, sino que acá es el impacto en lo social, en lo cultural, en lo relacional, que es lo que pega y que impacta a las y los estudiantes. Pues creo que eso es todo. ¿Cómo leo esa expresión? ¿Cómo la interpreto?
De menores de 20 años. Otro lo que es embarazo y maternidad. Esas son dos cosas distintas. Lo segundo es disociar embarazo de maternidad. Embarazo que llega a fin es maternidad. Esa es configuración familiar. Una madre y un hijo. Un núcleo familiar dentro de un hogar, de un núcleo mayor. Cuando separamos embarazo, chica embarazada, de chica madre, lo que hacemos es invisibilizar a las madres y que aparezcan de las embarazadas, de las cuales no tenemos información estadística, porque son escasísimas las informaciones estadísticas de embarazada, precisamente por la condición de embarazada. La embarazada no podemos decir este año cuántas están embarazadas y no, porque los periodos de término no son de un año, son de menos de un año. Entonces, lo que sabemos son las cifras de hijos nacidos vivos de madres menores de 20 años, de madres adolescentes. Ese no es un dato de embarazo, ese es un dato de maternidad. Cuando se fundamentan los trabajos, se fundamentan sobre los datos de madres menores de 20 años que han tenido hijos en un periodo de tiempo X. Estamos suponiendo de esas madres lo que suponemos del embarazo antes de ser madre. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión que es importante tener presente porque esto hace visibilizar un problema que no se puede establecer la magnitud, que es el embarazo, y se habla, como se llama, de la maternidad como si fuera embarazo. Y son dos situaciones que son en su situación, por lo mismo que tú has expresado, lo que vimos en el trabajo anterior, ¿no es cierto?, que son situaciones distintas. Si son situaciones distintas, entonces tenemos objetos de estudio que son distintos. Si te vas a dedicar a las prácticas sexuales de los adolescentes, una con o sin protección, etcétera, que tienen consecuencias. Otro es ya, vistas las consecuencias por no uso, porque quisieron tener un hijo, ver cómo ya con la consecuencia, o sea, con el embarazo, y son embarazos a término, porque está claro que no son embarazos que están en proceso, es lo que lleva. Yo quería hacer esa distinción.
Gracias. No, pues... agradezco el comentario y me enriquece muchísimo y me orienta para poder afinar esos detalles. Y definitivamente aquí la intención de este trabajo es tratar de visibilizar a los hombres, tratar de conocer cuáles son estas percepciones, actitudes y emociones ante una paternidad no planeada, ¿no? Ciertamente al momento de revisar el título, y es algo que yo había contemplado, la mujer pues no es una mujer que esté embarazada permanentemente, es un periodo de tiempo que al momento de ver el título, ciertamente, bueno, fue mujer adolescente embarazada y ahora es madre. Y aquí la cuestión es que a partir de percepciones, actitudes, experiencias y emociones de hombres que han vivido esta experiencia de la paternidad no intencionada, se pueda generar materiales que permitan a hombres jóvenes y adolescentes entrar al terreno de la prevención, ¿no? Y evitar, en la medida de lo posible, que se siga incrementando este tipo de situaciones de que es, bueno, en este, de acuerdo con lo que usted plantea, maternidades y paternidades no intencionadas, ¿no? Muchas gracias.
Sí, es que como no tiene sonido. Bueno, bueno, lo interesante de los encuentros es como poder tender puentes también, porque la investigación que nosotros tenemos para 2013-2014 tiene que ver con significado y vivencia de la maternidad y la paternidad en estudiantes universitarios. Que si bien no se considera como problema de salud pública, porque de acuerdo a la normatividad, el problema de salud pública implica un rango de edad. Es decir, embarazo adolescente y únicamente como en edades tempranas, ¿no? O sea, eso es lo que está considerado por la Secretaría de Salud. Y deja descobijado todo el amplio espectro, ¿no? O sea, de lo que implica esta parte que no está nombrada y que, bueno, pues por lo menos hay que visibilizar. En el caso de nosotros es qué significa y cómo lo viven, cómo lo resuelven de alguna manera, porque por ejemplo en México quien ha venido trabajando de manera fehaciente la cuestión del embarazo adolescente, que es Claudio Stern del Colmex, inicialmente empezó a trabajar con adolescentes mujeres y ahora ya incorporó la vivencia de los chavos, ¿no? De los adolescentes. Y él encuentra un dato muy interesante que yo todavía no encuentro en los universitarios. Él dice que hay adolescentes que no lo consideran como un problema en su vida el embarazo. O sea, es más, es esperado y buscado. Eso a mí me confronta desde mi esquema, ¿no? O sea, donde digo, no, claro, es que debe haber como un… O sea, como si estuviera estructurada la trayectoria de vida. En el caso de lo que él documenta es, son mujeres o adolescentes de nivel socioeconómico bajo, nivel de escolaridad también bajo, y en donde la expectativa para pasar, ya sabes, a lo que implica la madurez, pues la da la maternidad. La maternidad para ellas, incluso en los datos ahora incorpora a los hombres, es que ahora son valorados y reconocidos por ser padres y ser madres, aunque tengan 14 años. Y esos significados, o sea, que a mí me llama muchísimo, pues, por eso es que lo dirigimos al significado, o sea, ¿cómo construyen ese significado y qué representa? Porque de ahí es que se enrolen en las prácticas de paternidad, maternidad, con todo lo que implican los apoyos, sigue apareciendo lo de los apoyos de redes sociales, ¿no? Pero que sería como muy, muy interesante documentar qué pasa con la vivencia de la maternidad cuando no está planeada, sobre todo, por ejemplo, en el caso de nuestra muestra con chavos universitarios, donde dices, al tercer semestre o cuarto semestre de la carrera, nadie se plantea así como, y en mi tira de materias me embarazo, ¿no? O sea, para ellos es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? O sea, porque no optan por el aborto. Lo consideran como posibilidad, pero no optan por este, ¿no? Y eso significa, en la gran mayoría, reestructurar el proyecto de vida. Y es interesante ver ¿De qué manera, pues, o sea, ellos reconstruyen o reconfiguran la trayectoria de vida en esta nueva forma que implica de ser persona, de ser estudiante, de ser padre ahora, ¿no? ¿Cómo cuadriculan sus tiempos y horarios, ¿no? O sea, tenemos un estudiante en el proyecto que fue mamá cuando estaba en tercer semestre, dejó un semestre de la carrera, regresó. Además, lo que más le pesaba dice, yo era estudiante de alta exigencia académica, son alumnos de 9, 9, 10, ¿no? Y yo dice, el miedo que tenía era de decirles, me embaracé porque la gran mayoría de mis compañeros decían, ¿cómo fuiste tonta? O sea, no quedé 10, ¿no? Y entonces enfrentar el estigma social desde los otros, ¿no? O sea, desde los propios compañeros de la familia, del papá, etcétera, y cómo reconfiguró, y ahora a la vez, y bueno, evidentemente es la que siempre se nos está durmiendo porque nos dice que no duerme, ¿no? Duerme 3 horas, por todo lo que implica, y que esos datos no están documentados y que, bueno, evidentemente valdría la pena.
De acuerdo. Sí, yo cuando vi esta mesa y vi cómo estaba conformada y las temáticas, yo me asusté mucho, ¿no? Porque dije, ay, Dios mío. O sea, seguro son trabajos que ya tienen tiempo desarrollándose o que ya son resultados y pues yo apenas le estoy tratando de agarrarlos, ¿no? Fue una cuestión que considero que es importante y necesaria. Estos 3 aspectos que les mencioné me parecen fundamentales y además siento un gran compromiso y una pasión por la docencia. Me gusta mucho trabajar con los chicos y las chicas. Entonces, que se acerquen a mí, que me planteen estas problemáticas, que me hace sentir comprometida, ¿no? Y lo pensé mucho porque, bueno, después de estar desde el 94 que entré a la maestría y después continué con el doctorado en el 2003 trabajando sobre experiencias de mujeres y hombres sometidos a las esterilizaciones quirúrgicas con fines anticonceptivos, pues sí fue así como que le entro o no le entro, ¿no? Y realmente aprecio mucho sus comentarios y sus sugerencias y definitivamente pues voy a estar muy al pendiente y los voy a estar molestando porque sé que tienen mucho más experiencia en este trabajo que va a ser de mucha utilidad para yo poder seguir adelante, ¿no? Y lo agradezco infinitamente.
Gracias. Gracias, Norma.